Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Me llaman la malquerida, mujer que llegó del campo, la que guarda bajo el vientre la semilla de la vida. Me llaman la malquerida, mujer hija de la tierra, la que por tantos caminos derramando va su llanto.
Damos la bienvenida a una emisión más de Las Voces del Libro, a todos nuestros ciberoyentes, a todas las personas que se están conectando con nosotros el día de hoy a través de la señal de en vivo de U Rosario Radio y también a través de la señal de nuestra fanpage de YouTube de la editorial de la Universidad del Rosario. Lastimosamente no estamos otra vez en la presencialidad, porque si no les estaría diciendo que estamos aquí en el pabellón número 3-5 de Corferias de Universidades para que vinieran, nos visitaran, pero bueno, lo importante es que hay feria virtual, y recordarles que estamos en los distintos espacios y eventos toda esta semana, por lo menos hasta el 22 de agosto que dura la Feria del Libro de Bogotá, pero pues de una manera remota. Empezamos con esta canción de Natalia Lafourcade que se llama La Malquerida, que básicamente salió a inicios de la pandemia, marzo del 2020, precisamente como una acción y como un trabajo en conjunto que se hizo con colectivos feministas en la Ciudad de México, pues en el DF, y que también hacen parte como precisamente de esta resignificación y sobre estas violencias que ejercen contra las mujeres, que no solamente son por parte de los mismos hombres, sino también por otras mujeres, por nuestras familias o pues por otros contextos de violencia estructural. Y llego con esto porque es un tema del que vamos a hablar el día de hoy, porque la investigación y la invitada que tenemos el día de hoy tiene un maravilloso libro que se llama La Fotografía y sus Relatos, una radiografía del sufrimiento feminista. Pero antes de continuar, yo quisiera que ustedes escuchen a las personas que me van a acompañar el día de hoy como panelistas. La primera de ellas es Laura Ballesteros. Bienvenida, Laura, una vez más a Las Voces del Libro. ¿Cómo está?
Hola, Natalia, un saludo a todas las personas que se están conectando a través de nuestro canal de YouTube y a través de todas nuestras redes sociales y a través de nuestra emisora institucional U Rosario Radio. Felices de acompañarlos en una nueva emisión, sobre todo en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Muy feliz además por este libro novedad, que es muy muy interesante.
Así es, así yo creo que todos aquí estamos aquí como conectados con el libro. Y también nuestro segundo compañero, nuestro panelista el día de hoy, que hace rato no compartíamos paneles, Luis Enrique Izquierdo. ¿Cómo está, Luis?
Hola, Natalia, hola, Laura. Pues muy contento pues de estar de nuevo acá y pues, pues extrañando un poco la Feria Internacional del Libro, por supuesto, pero pues bueno, estamos acá sí, continuando con esta presentación de las novedades de la editorial de la Universidad del Rosario, y hoy con un libro bien, bien interesante, del cual pues vamos a hablar ahora con la autora, y bueno, esperemos que ya pronto se normalicen un poco más la situación y podamos volver a vernos presencialmente.
Exactamente, exactamente. Bueno, yo quisiera, antes de proseguir, recordarles que pueden escribirnos en nuestro Twitter o en cualquiera de nuestras redes sociales con el hashtag Leuere o Leuere en la Filbo 2021, recordando también que estamos en la Filbo Digital 2021, pues para que nos comenten sobre sus expectativas o sobre lo que les ha parecido esta investigación, y también como si tienen alguna pregunta para nuestra invitada del día de hoy. Pero bueno, antes de dar paso a esto, yo quisiera por lo menos, Laura, que me comentara qué expectativas o que sacó usted sobre las lecturas, por lo menos de algunos de los relatos, de las fotografías y sus relatos.
Bueno, realmente creo que Natalia y yo ansiábamos este programa de radio, incluso lo teníamos programado para semanas, días anteriores, y creo que es muy interesante porque de alguna manera los relatos que nos presenta este libro son de tres mujeres, tres generaciones diferentes. Entonces creo que eventualmente ese vínculo sobre las fotografías, los relatos, historias de vida de mujeres de por sí tocan mucho, pues en este caso a Natalia y a mí, porque además, y lo vamos a hablar a lo largo de este programa, el objetivo o el legado de este libro también es un poco evitar la normalización y la repetición de actos de violencia, de eventualmente este tipo de situaciones que eventualmente hacen parte de la historia y vida de muchas mujeres en nuestro país. Entonces creo que es muy interesante, la expectativa fue muy grande, es un libro maravilloso con unas fotografías y un trabajo etnográfico de entrevistas a profundidad muy interesante, que además por ser egresadas de la Facultad de Ciencias Humanas creo que también tiene un aporte muy significativo en temas metodológicos y en objetivos y en fuentes de estudio también, en estudios sociales. Entonces muy muy interesante y realmente un gran libro, novedad de nuestra editorial.
Exacto, exactamente. Yo creo que estábamos ansiosas de poder leer el ejemplar y poder tener este programa, que hace rato lo teníamos ahí en la parrilla de consejos radiales, pero pues bueno, no se había podido anteriormente. Pero qué chévere que lo hayamos hecho para el contexto de la FILBO 2021. Bueno, pero sin más preámbulos, yo quisiera que Luis, por favor, nos presentara a la invitada el día de hoy.
Claro que sí. Bueno, pues la Aurora María Pachano Álvarez, ella es comunicadora social, es periodista, egresada de la Maestría de Estudios Sociales de la Universidad del Rosario. Ella se ha desempeñado como comunicadora corporativa en organizaciones nacionales y multinacionales, ha trabajado como profesora universitaria desde el 2014 y ha participado como voluntaria y líder de voluntariados en innumerables actividades y eventos con sentido social. Actualmente promueve voluntarios en favor de adultos mayores y mujeres. Así pues que le damos la bienvenida a la profesora Aurora María Pachano Álvarez y pues muchas gracias por estar en Las Voces del Libro.
Buenos días, muchísimas gracias a todos ustedes por esta invitación. Yo también estoy muy contenta, con mucha expectativa de poder compartir este momento y conversar del libro, que para mí también ha sido como una ilusión muy grande, que esto se llevara a cabo y que tengamos como fruto, bueno, de esta investigación, un libro que pueda de verdad ayudar. Esa era mi intención, ayudar a mostrar cierto tipo de situaciones y que, o sea, dejar de invisibilizar estas situaciones para facilitar que no se repita, ¿no? Que no haya una continuidad en la reproducción de violencias contra mujeres y contra niños. Muchísimas gracias.
No, a Aurora, por aceptar la invitación, realmente como que muy bienvenida a este espacio de Las Voces del Libro. Y yo quería que, precisamente para que le contara como a las personas que nos escuchan el día de hoy, que se están conectando, y para ir iniciando como un breve contexto, y es cómo fue que las fotografías precisamente se convirtieron en el relato de estos sufrimientos. O sea, desde el principio, cuando usted fue a hacer el campo, que fue en el marco del contexto de la maestría de Ciencias Sociales, de estudios sociales, de la Universidad del Rosario, ya lo tenía pensado, como que quería hacer las fotos, o sea, que quería hacerlo a partir de las fotografías, quería narrar como ese sufrimiento y esta radiografía de la violencia a partir de esas fotografías, o fue algo que se dio como anécdota circunstancial mientras estaba teniendo las entrevistas con estas mujeres de la misma familia.
Ok, sí, fue algo que se fue dando. Como bien decían en la presentación, yo soy comunicadora social y periodista y siempre he tenido gusto por la fotografía. Es algo que me aficiona, me interesa. También me parecen atractivos los estudios sobre los medios digitales y la incidencia que tienen en nuestra vida social. Entonces, como que pensé en hacer algo sobre la transformación de la fotografía análoga a la fotografía digital. Y entonces lo pensé así, o sea, hacerlo con familias para mirar esa transformación de generación entre generación, abuelos, padres, hijos. Entonces, en la medida en que yo hacía mi trabajo de campo y me iba reuniendo con estas personas y conociendo sus familias, entonces era de verdad muy impresionante porque nos sentábamos con sus álbumes de fotos, la abuela, ¿no?, me mostraba sus fotos. Y en más de una ocasión lo que me sucedía, ¿no?, yo era una perfecta extraña que llegaba como investigadora, ¿no?, ahí a conocerlos, y de pronto la abuela o la mamá se ponían a llorar viendo una fotografía, y yo lo que veía era una fotografía más bien como tierna, como muy linda, en la que estaba ella con alguno de sus hijos, bueno, alguna situación familiar, pero ella lloraba. Y luego me contaba la situación que había estado pasando en ese momento, o sea, el contexto de la fotografía. Y en algunos casos también me decían, esto que le estoy contando a usted no lo saben mis hijos y no lo saben mis nietos. Entonces para mí era aún más impresionante ser una perfecta extraña y estar conociendo esas situaciones de sufrimiento, de dolor por las que ellas se habían pasado. Entonces en ese contexto, pues, o sea, como que no me pegaba mucho como me está contando esto que para ella es lo importante, ¿no? Realmente estoy escuchando el relato que ella quiere contar con su fotografía, no responder a mis preguntas, sino contarme lo que ella siente. Entonces yo ya no seguía con las preguntas que tenía pensadas para esas entrevistas, sino que las escuchaba, ya luego iba siempre con cajita de Kleenex, buscaba el agua, ¿no? O sea, como que las consolaba un poco en la situación, era lo que pensaba que tenía que hacer en ese momento, y iba escuchando estos relatos. Entonces, pues bueno, fue como un proceso de irlo hablando también con Bastián Bosa, que hay que mencionarlo, él es un impulsor de esta investigación y de este libro. Entonces, conversando con él, pues fuimos viendo que el tema inicial, pues muy chévere, muy interesante, pero que no pegaba con el material que yo estaba recogiendo, que a la hora de la verdad era mucho más valioso, mucho más profundo. Entonces ya ahí vimos que era bueno cambiar el objeto de estudio a que fuera más bien esta construcción social del sufrimiento a partir de estos relatos de estas mujeres. Y bueno, que las fotografías permanecieran porque eran evidentemente muy valiosas y que estaban siendo como unos mecanismos de recuerdos que permitían unos diálogos mucho más profundos, mucho más incluso pertinentes, ¿no? Porque iban al grano de esto que era lo que ellas sentían. Entonces, bueno, fue como una transformación y la verdad para mí incluso me motivó mucho más hacer esta investigación con este enfoque que la que tenía inicialmente. Así fue el proceso.
Gracias, profesora. Sí, hay unos elementos bien interesantes en el libro, y así como Laura y Natalia, yo me sentí identificado, porque claro, las mujeres mayores, por lo menos en el caso de mi familia, mi abuela, no contaban mucho, no hablaban mucho, sobre todo pues porque estaban marcados por un sufrimiento muy grande, y ese sufrimiento muchas veces estaba referido a unos procesos sociales que uno conoce, ¿sí? Pues porque ha leído los libros de historia, pero que no sabe cómo se insertan sus personajes familiares, esas individualidades dentro de esos procesos sociales. Y creo que eso es uno de los grandes valores que tiene su libro, profesora, en el momento en el que rastrea esos procesos sociales en existencias individuales. Pero me gustaría como que para los oyentes nos diera como un ejemplo, así como en el que usted hizo como clic y cómo descubrió ese proceso social ahí inmerso en estas mujeres que estaba entrevistando y con las cuales estaba compartiendo esa imagen fotográfica.
Ok, a ver, si entiendo bien, o sea, cómo esos procesos sociales de construcción de sufrimiento en los casos particulares de ellas.
Un ejemplo que les pueda dar a los ciberoyentes, que hay varios en el libro, como sí. Ese momento, así como que además te conecta, ¿no? Como que te hace como buf, estallar también por dentro a ti. Es como eso, que hay muchos en el libro.
Bueno, para mí, quizás el más duro, no estamos hablando de sufrimiento, son cosas duras, ¿no? Es el caso de la abuela que está en el libro relatado, ¿no? Y el caso de ella nos cuenta, ¿no? O sea, inicialmente ella tenía como un poco de recelo de contar, de hablar de sus circunstancias personales, pero luego hablando con la hija entendí el porqué. Y la situación era que esta mujer, siendo niña, pues bebé, su mamá quería casarse con un hombre que no era su padre, ¿no? Pero este hombre la aceptaba como esposa siempre y cuando, digamos, como en el relato de ellas, ¿no? No tuviera deudas con el pasado, ¿no? O sea, que estuviera sin hijos. Y esta mujer, en su desesperación, lo que hizo, tenía un hijo mayor que lo regaló a unos vecinos y ellos se fueron y no volvieron a saber de ellos. Y con ella, que era una niña muy bebé, intentó ahogarla en un río, ¿no? Entonces la abuela, de esta niña, o sea, de la mamá, lo que hizo fue intervenir, evitar que la ahogara, salvarla y quedarse con la niña, ¿no? Para mí esto fue muy fuerte, o sea, escucharlo, yo no me imagino a mi mamá haciendo lo mismo, no me imagino como niño enterarte que esto te sucedió, que tu abuela te salvó, ¿no? Y que evidentemente es algo que te marca en la vida, y eso se ve en el relato, se ve en su propia vida, ¿no? Que ella, cuando conoce a su mamá muchos años después, y en ese conocer a su mamá, no entiende por qué ella se la quiere llevar y hacer como otra vida, y ella dice, no, pero si mi mamá es esta otra mujer, que es su abuela en realidad, entonces ya le explica, no, mira, es que tu mamá te dejó en un momento determinado por este otro señor. Incluso con el tiempo le cuento, o sea, le cuentan lo que había sucedido, claro, entonces ella se llena de dolor, ¿no? El conocer sus circunstancias le llena de dolor, y lo que quiere es, bueno, como ese resentimiento, odio, y es algo que la marca indudablemente a hoy, ¿no? Es algo que sigue con ella, a pesar de que ella ya adulta, ¿no? A sus 50 y algo años, la busca como para intentar hacer un proceso de reconciliación. Y para ella sí es un alivio el ver que su mamá se alegra de verla y que además le pide que se quede, que esté ahí, que no sé, la mamá vive en otra ciudad distinta a Bogotá, entonces que se quede allá, que vaya con sus hijos, y esto le genera un alivio. Todavía digamos que hay ese dolor presente que la marca permanentemente, pero puede vivir con un poco más de calma, ¿no? Y como le digo, es un sufrimiento que está presente porque en su actuar, en las decisiones que ella toma, en la forma como eso también se relaciona con sus hijos y sus nietos, está ahí presente. Entonces, bueno, para mí este creo que sería como el ejemplo más quizás ilustrativo y más fuerte también de libro.
Así es, Aurora. Yo tengo una pregunta. Quisiera que retomemos un poco las bases y raíces de este libro, las fotografías y sus relatos, una radiografía del sufrimiento femenino. Ya al inicio de este programa hablamos un poco de ese cambio de objeto de estudio, de pasar de una investigación sobre medios digitales y la transformación de ciertas prácticas sociales a centrarse y enfocarse netamente en el sufrimiento, algo que a mí me pareció realmente interesante, por lo cual me gustaría que nos compartiera a mí y a nuestros oyentes un poco manera de contexto, cómo el sufrimiento forma parte esencial de este libro, cómo la violencia, el concepto de violencia como parte esencial o causa del sufrimiento hace parte de este libro, y cómo las fotografías eventualmente junto con el relato se vuelven parte esencial para ejemplificar el contenido mismo de la investigación y lo que nos presenta en su libro. ¿Cómo es el sufrimiento, cómo el concepto de violencia hace parte central del objeto de estudio? Y aprovechando que ya hablamos un poco de las historias de vida, quisiera que complementáramos un poco las historias de Mariana, de Sofía y de Laura, y que compartiera con nuestros oyentes un poco de ese contexto y de esa relación generacional que se plantea a partir de estas tres mujeres y de estas tres historias de vida.
Ok, perfecto. Bueno, voy a empezar con esto que dices de las fotografías. Entonces, bueno, las fotografías pasaron a ser como parte de la metodología para llegar a esos relatos, ¿no? Y eran efectivamente unos instrumentos que me permitían, diría yo, como llegar quizás con mayor rapidez a esas situaciones de sufrimiento por los recuerdos que permiten o que despiertan, ¿no? Y que permiten que surjan ahí. Entonces, para mí, indudablemente, pues las fotografías eran muy importantes en ese sentido. Y luego, o sea, cómo la violencia, cómo sufrimiento, pues se van constituyendo en esta parte esencial. Entonces, era comprender cómo este sufrimiento que es parte de la abuela, la madre, los nietos, ¿no? ¿Cómo había surgido, ¿no? Y lo que había detrás eran estas situaciones de violencia, y para eso lo que yo hago es apoyarme como en una, o sea, como ver las tensiones que puedan haber sobre esos mismos conceptos de violencia. Entonces, por un lado veía como unas violencias que podrían ser explícitas, una violencia física, por ejemplo, y por otro lado, unas formas de violencia implícita como una violencia moral, ¿no? Entonces podríamos ponerlas así, o sea, violencia física y violencia moral, como si estuvieran en permanente tensión, cuando en realidad, pues, están como entremezcladas, ¿no? O sea, tendemos quizás a pensar a veces que violencia es solamente ese, eso físico, ¿no? Ese atentar en contra de alguien, de hacerle un daño, ¿no? Pero hay múltiples formas de violencia que indudablemente generan sufrimientos en las personas, ¿no? Entonces, violencias que son interpersonales, pero que también hay unas violencias que son impersonales, unas violencias que son como estructurales, ¿no? Que no terminamos como identificar ahí de dónde sale, pero que están presentes y que hacen parte justamente como estructurales de nuestra sociedad, de nuestras estructuras sociales, ¿no? Y era lo que yo iba encontrando, o sea, unas violencias estructurales que se han resultado, por ejemplo, de estructuras patriarcales, de un orden social masculino que se va reproduciendo justamente de generación en generación y que va fomentando esa forma de en la cotidianidad, ¿no? De actuar y que hacía mucho daño tanto a los mismos hombres, a su familia, a la mujer, a los niños, al contexto en general, ¿no? Situaciones también sociales, estructurales, como, yo qué sé, la dificultad para un acceso al sistema de salud, ¿no? Esto lo digo recordando un relato de ellas que no está explícitamente contenido en el libro, pero la abuela en un momento recibió un accidente y por X razón estaba fuera del SISBEN, entonces no tenía manera de sortear la situación. Bueno, y también no solamente, o sea, el ejercicio de esas violencias, sino también cómo nosotros interpretamos la violencia. Eso hace parte de esto mismo, ¿no? Porque esa interpretación nos lleva a constituir esas cadenas de sufrimiento o no, ¿sí? Si yo reconozco la violencia, o sea, al contrario, hay un desconocimiento y por tanto tampoco hago nada por evitarla, ¿no? Si yo la concibo como una cuestión legítima, ¿sí? Que la abuela en algún momento me decía, o sea, la abuela de la familia, hablando de su abuela, ¿no? Sería como la tatarabuela. Entonces me decía, yo la quiero mucho porque ella me enseñó a trabajar, me enseñó lo que yo necesitaba para la vida, aún a pesar de las palizas que me daba. Me decía, me reventaba la boca a golpes, ¿no? Pero, ¿no? Yo la amo y justifico esas palizas porque me enseñó lo que yo necesitaba para vivir. Entonces, para mí esto también era pues, significativo, ¿no? Ese legitimar esa violencia por el cariño, entre comillas, ¿no? Y ver cómo cariño y violencia pueden estar entrelazados en las vidas de las personas y por lo mismo legitimados, ¿no? Y de esto también se desprende, pues, unos sentimientos que podríamos decir de potencia, o sea, de que veo que tengo una posibilidad de transformar mi entorno social, o al contrario, un sentimiento de impotencia, a veces incluso por desconocer la violencia o porque la conozco, pero pienso que no tengo solución, no tengo forma de salir de ella, ¿no? Entonces, bueno, todas estas dimensiones de la violencia era lo que yo iba analizando de manera bastante detallada, esa era mi intención, precisamente para mostrar cómo hay cosas que se nos hacen invisibles y que al contrario están ahí y que están generando sufrimiento y que están generando también esa reproducción de sufrimiento entre las generaciones de estas mujeres.
Precisamente eso es muy interesante porque yo creo que a lo largo del libro y a lo largo de los relatos se va dando uno cuenta cómo esas violencias son muy marcadas, pero también cambian, ¿no? Como que obviamente Sofía no tiene la misma violencia que sufrió su mamá, que es Mariana, y al mismo tiempo Laura no tiene la misma violencia que sufrió tanto su abuela como Sofía, que es su mamá, pero aún así tiene una violencia implícita, que ella decía, y muy bien lo recordabas en el libro, como pues ella tiene unos privilegios que a pesar de que viven pues, con ciertas limitaciones sociales y económicas, pues pudo haber graduado, o sea, se graduó antes del bachillerato, está en la universidad con una beca, pero está en la universidad y para ello es, pues para ella es como, o sea, es algo muy importante y es algo que no pasa por una violencia como le tocó a su abuela y su mamá. Sin embargo, sí tiene una violencia implícita que es ejercida por su padre, ¿cierto? Como por esa ausencia que a pesar de que él esté medio presente, igual pues tiene unos actos y una manera de tratarla como de una manera que ella le produce dolor. Entonces, pero vemos que no la reconoce. en algún momento, esto me parece como interesante, en algún momento haciendo las entrevistas, haciendo como este trabajo etnográfico, ¿Laura se da cuenta de esto? O sea, como que más allá de esa violencia del padre, hay otras violencias que están ejercidas sobre ella, no solo, digamos, como patriarcalmente hablándolo, como una figura paterna, sino también como socialmente y también, no sé, como de políticamente hablando. O sea, ¿hay algún momento en el que ella lo nota, además de eso, en la etnografía o es un análisis propio de la autora en este caso?
Ok, o sea, lo que yo iba viendo, justamente generación en generación, conforme iba pasando los años, iban identificando como ciertas situaciones de violencia, ¿no? Entonces, bueno, tú ahora me hablabas de Laura, la nieta, ¿no? Sofía y Mariana, pues digo, también, ¿no? Entonces, Mariana ya a hoy identifica ciertas situaciones de violencia como violencia y el daño o el sufrimiento que le causaron, ¿no? Luego, Sofía es muy reflexiva y también muy conversadora, entonces como que es otro tipo de procesos y ella en esos procesos pues busca lo que ustedes habrán leído de la reconciliación y el perdón para salir de ese dolor, ¿no? Sofía, en cambio, justamente como no ha vivido estas circunstancias tan drásticas de sufrimiento como su madre y su abuela, justamente porque la madre y la abuela tienen la intención de que no continúen esas circunstancias, ¿no? De que haya una mejoría en sus vidas. Entonces, ella no lo ve, incluso, no lo ve a esa magnitud, incluso ella se plantea como que ella tiene, siempre ha tenido una vida muy feliz, que no le ha faltado nada, de que en momentos ha tenido una buena relación con su padre, a pesar de estas dificultades que ha tenido con él, sus ausencias, pero ella lo ve más como, digamos, es lo que me ha tocado vivir, pero a pesar de esto de mi papá, yo estoy bien, ¿no? Yo estoy bien, entiendo que mi abuela sufrió mucho, entiendo que mi mamá sufrió mucho, pero yo ya no he sufrido, ¿no? Y se ve así, o sea, no carezco de nada, tengo una familia, ¿no? Aún así, en algunas entrevistas, sí llegó como a llorar y todo, un poco como planteándose o replanteándose esa relación que tiene con su padre, que es crítica con él, pero al mismo tiempo hay un cariño, ¿no? Pues por la misma relación y todo. Entonces, diría que quizás, como lo ven las otras, el tiempo, la edad, las experiencias les ha permitido reflexionar sobre sus propias vidas, cosa que a hoy Laura todavía no ha tenido como el tiempo, las responsabilidades, para llegar a una mayor reflexión y una mayor comprensión de cómo las vidas de sus abuelas, de su abuela y su madre, influyen también en cómo se desarrolla hoy su vida y el comprender o no esas estructuras en las que ella convive, ¿no? De hecho, está muy, le parece muy normal que su hermano tenga ciertos privilegios que ella no tiene, pues, por esa misma estructura patriarcal, y continúa con eso y no se plantea nada al respecto. Quizás preferiría, y sí, como que su papá tuviera un comportamiento para ellos como más responsable, pero bueno, convive con eso y continúa sin plantearse más cosas que estas, ¿no? Que mencionamos.
Bueno, un saludo a las personas que se están conectando a la señal de Rosario Radio, de este programa Las Voces del Libro de la Editorial de la Universidad del Rosario, entre ellas Laura Cortés Mejía, que dice: muchas gracias, muy valioso este espacio para visibilizar procesos humanos y académicos de tanta importancia. También está Jimena C., que dice: muchas gracias por este espacio, es un aporte muy importante para comprender desde dentro de la historia de Colombia y un paso fundamental para impulsar los procesos de reconciliación en nuestro país. Entonces, tenemos más de 38 personas ya conectadas, así que pues qué interesante que la gente se conecte a esta presentación. Profesora, yo quisiera preguntarle por, dentro del relato hay unos momentos, sobre todo cuando usted introduce el tema, en los que ustedes se convirtieron en parte, no de la familia, pero sí en personas muy importantes para la familia, y pues tratándose del sufrimiento humano, pues se llegan a generar unas disposiciones del alma difíciles de superar. cómo, en términos del rigor científico, cómo es ese proceso para poder alejarse un poco de esa calidez humana que la está rodeando usted dentro de esa casa para poder escribir estas historias, ya como investigadora en las ciencias sociales?
Ok, sí, una pregunta difícil, porque en la práctica, pues eso no es tan fácil. Claro, yo las veía sufrir, y lo que les digo, o sea, como el Kleenex, el acompañarnos, o sea, como también el consolarlas en esos momentos, había mucha familiaridad, porque como que ellas se sentían muy acogidas, muy apreciadas por el hecho de que yo me interesara en sus fotografías y en su vida. Entonces, claro, lo que usted dice, ¿no? Llegaron a arroparme, a acogerme, de hecho todavía, ¿no? Hay ese cariño, nos hablamos. Y al mismo tiempo, pues, analizar la situación, bueno, como intentando no ser juez y parte, ¿no? O sea, como que era difícil. Entonces, bueno, en ese sentido, pienso que era súper útil la base teórica que estaba manejando, esto de analizar las violencias con estas... pues comparando estas tensiones, ¿no? Y hacer ese marco que me permitía como objetivizar, ¿no? Lo que estaba viendo, escuchando, ¿no? Comprender estas situaciones como de manera desmenuzada, si se quiere. Entonces, pienso que eso, o sea, que la teoría era muy importante, ese apoyarme en esas bases teóricas. Lógicamente, también el acompañamiento de Bastián, que era como... el externo, ¿no? Estaba apoyando todo el proceso, pero que no estaba presente en las entrevistas. Entonces, como esas conversaciones también con él, para, digamos, como no solo desde la parte emotiva o también los sentimientos que a uno le generan esas injusticias, esas situaciones, ¿no? Entonces, esas conversaciones también indudablemente me ayudaban mucho, ¿no? Y bueno, o sea, pienso también, o sea, que no hay personas que no estemos exentas de alguna experiencia de sufrimiento, ¿no? Y que en algún momento tenemos que acompañar a otros seres queridos que sufren y todo. Entonces creo que la misma vida nos ayuda también como a enfrentar eso, ¿no? Las experiencias que uno tiene, experiencias de sufrimiento y experiencias de acompañar a otros que han sufrido, ¿no? En las que uno ve la situación y que tiene que verla con cierta objetividad para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, como que ese mismo ejercicio hacerlo aquí en lo académico, ¿no? Entonces, pienso que estos tres factores para mí fueron como de esenciales, de ayuda, y que bueno, que creo también que están ahí como de alguna forma mostrados en el libro.
Así es, yo quisiera que ya, para ir cerrando con esta primera parte de nuestro programa de las voces del libro, nuestra autora nos comentara un poco de lo que para mí es el legado del libro, las fotografías y sus relatos, una radiografía del sufrimiento femenino. En específico, me gustaría preguntarle a Aurora de qué forma los relatos de vida, las fotografías, este análisis sobre el sufrimiento, eventualmente la historia de estas tres mujeres, pueden contribuir a evitar esa normalización y esa repetición de la violencia contra las mujeres y de la violencia que incluso se da dentro de estas categorías que usted bien marca, que es generacional, que es por clase, que es por género. Quisiera que nos contara un poquito, bueno, primero de esas clases, que creo que son esenciales y transversales en todo el libro, y eventualmente sobre este legado que a mí como mujer me pareció muy interesante, porque creo que si bien... puede que no tenga esa misma experiencia o haya pasado por esas mismas situaciones, de alguna manera uno sí se relaciona y sí se refleja un poco ese análisis. Y creo que es muy interesante incluso hacer ese ejercicio con las fotografías. Yo incluso lo hice leyendo, porque precisamente tengo fotografías acá en el escritorio, y me pareció muy, muy interesante poder tener esa relación y que me generaban las fotografías que en algún momento hicieron parte de alguna etapa o se relacionaban con alguna persona de mi vida. Entonces quisiera que cerráramos un poquito con esto.
Ok, entonces bueno, esto para mí era muy importante, lo que tú dices como el legado del libro con relación a todo esto, y parte justamente de mi profesión, o sea, como comunicadora social, yo... pues nada, o sea, es el prejuicio profesional que uno tiene, ¿no? Entonces, para mí era muy importante aprovechar esas herramientas de comunicación que tenemos para visibilizar, ¿no? Con el riesgo, todo el tiempo, esa era también la inquietud, y que lo hablaba también con Bastián, el riesgo de cuando uno visibiliza situaciones de violencia y de sufrimiento, que termine volviéndose, como se dice en periodismo, ¿no?, amarillista, o boyerista, o espectacularizar estas situaciones, ¿no? Entonces era como el manejo, o sea, hay que visibilizar, pero no hay que llevarlo a los
sensacionalismo.
Exacto. Bueno, entonces para mí, o sea, ¿para qué nos sirve la comunicación? Pues para dar a conocer estas situaciones, ¿no? Estas y todas, ¿no? Entonces para mí era como un compromiso social también de... O sea, no estoy haciendo una tesis para graduarme, no. Yo estoy haciendo algo que de verdad le pueda aportar a la sociedad y que intentemos, bueno, que esto permita de verdad visibilizar estas situaciones para que no se repitan, para que no haya una continuidad en eso. Entonces, digamos que fue algo que yo lo fui marcando, ¿no? Desde el inicio, que me lo fui proponiendo, y de ver cómo efectivamente la comunicación nos permite pues eso, dar a conocer otros mundos, denunciarlos, ¿no?, cumplir con esa función de denuncia, de reconocer lo que viven otras personas, que cumpliera como esta función social y también como una función política. O sea, esto nos tiene que llevar a tomar acciones de transformación de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, o sea, digamos que de ahí parte, ¿no?, de ese deseo de poner en ejercicio estas funciones de la comunicación y de visibilizar las cosas. Y me hiciste otra pregunta sobre las fotografías, pero ya me perdí de la pregunta por la emoción misma de lo que me genera, ¿no?, el poder hacer este tipo de denuncias para que ojalá no, y lo digo así, ¿no?, en el libro, ojalá no dejemos de ser cómplices de estas situaciones. Pero sí, Laura, ¿me repites esa otra parte de la pregunta sobre las fotografías? ¿Qué pena?
Bueno, frente al tema de las fotografías, era un poco más una experiencia que una pregunta. Mis preguntas se centraban específicamente en estas categorías de género, de clase, de generaciones que eventualmente fueron parte del objeto de estudio y eventualmente de la selección de las familias, porque fueron varias. Nosotros es esta la que nos encontramos en el libro. Entonces, pero en cuanto a las fotografías, y creo que eventualmente nos sirve a manera de cierre, quisiera que de pronto compartieran una opinión. Sabemos que el gusto por la fotografía desde la comunicación, por gustos personales, está muy marcada, pero eventualmente, ¿cuál es el valor que puede ejercer la fotografía en este tipo de procesos de memoria y sobre todo estos procesos de reconciliación? Porque eventualmente cuando uno evoca esas situaciones, esas personas hace un tipo de catarsis frente a las situaciones, frente a las emociones que en algún momento pues se generaron a partir de esas situaciones. Entonces, algo que me parece muy interesante y que podría irse por ahí este comentario final es cómo eventualmente el relato igual era parte esencial de esa relación con la fotografía, porque la fotografía misma podría no decir nada, como que se necesitaba complementar eventualmente con la experiencia y la historia de la persona para poder hacer esa relación de qué me genera, qué pasó en ese momento y eventualmente si era parte o no dentro de estos procesos de violencia y sufrimiento pues, de las mujeres.
Efectivamente. Entonces, o sea, ya lo decía, bueno, el gusto por la fotografía, la importancia de la fotografía para generar esos recuerdos y lo que tú dices, ¿no? O sea, se convertían como en estas catarsis, esos momentos como de exteriorizar lo que ellas tenían dentro y eran indudablemente como... pues impresionante y muy bonito y también de una ayuda para ellas, ¿no? Y pienso justamente que las fotografías, o sea, son tienen un poder muy grande y es el poder como de comunicar muchas cosas también de manera visual, ¿no? Pero lo que yo también veía justamente con los relatos y con todo, que te comunican mucho, con mucha fuerza, pero el relato complementa, ¿no? Y te complementa justamente el contexto, porque tú puedes hacer más o menos una interpretación de lo que estás viendo en la fotografía y que puede ser más o menos acertado, ¿no? Pues sí, la mamá con los hijos, en un parque, en un campo, en la casa, lo que fuera, ¿no? Y hacerte más o menos una idea. Pero cuando tú ya entiendes lo que hay detrás de esa fotografía, pues la fotografía cobra muchísima más fuerza, ¿no? Tiene muchísimo más valor. Y ese valor es emocional para la persona que está relacionada con la fotografía, pero también es ese valor de comunicar, ¿no? Con mucha más fuerza, porque te complementa el relato, te permite ver a mayor profundidad lo que tú estás queriendo transmitir. O sea, el libro no sería lo mismo sin fotografías, ¿no? Porque las fotografías además generan interés, ¿no? A todo el mundo nos gusta como mirar un poquito así, ah, esta es la mamá, esta es la abuela, al reconocerlas con el pasar de los años, ¿no? Como esas cosas también de nuestra cotidianidad. Entonces, la fotografía pues cobra ese valor, esa fuerza de poder transmitir este mismo mensaje que estábamos hablando, de denunciar, de todo, de permitir también que el relato, lo que les decía ahora, no fuera sensacionalista o amarillista, sino que estamos viendo que estamos hablando de violencias, pero la fotografía no te muestra en sí violencias, sino que al contrario, te están mostrando unos contextos que en apariencia son pacíficos, ¿no? Entonces, en todo esto permite pues, que la fotografía tenga esa importancia, esa relevancia, y bueno, sí, o sea, que ayude, que sea como una herramienta súper valiosa en cuanto a metodología y a transmisión misma de la investigación, ¿no? Y ahora que tú decías, ¿no? De las generaciones, ¿no? Porque la investigación pues, hace esa comparación generacional, esas comparaciones de género y también ese análisis de posición de social, ¿no? De clase social. Las fotografías también permiten identificar esos elementos, ¿no? Estamos hablando de mujeres y vemos, ¿no? Las fotografías también te permiten identificar de una vez que hay una ausencia de hombres en esas familias. Las fotografías también te permiten como identificar las condiciones sociales en que vivían ellos, ¿no? Y evidentemente las relaciones que se podían estar dando ahí. Entonces, pienso que es eso, que es un elemento supremamente importante para el relato mismo del libro y de la denuncia que se espera pues a través del libro.
Exactamente, yo creo que ya lastimosamente se nos acabó el tiempo para esta primera parte de las voces del libro, pero agradecer ante todo a Aurora por esta maravillosa investigación e invitar a las ciberoyentes y a los ciberoyentes a que por favor adquieran este ejemplar de la fotografía, no sé si alcanza a ver ahí, la fotografía y sus relatos, una radiografía de la violencia femenina y el sufrimiento femenino, porque o sea, es un proyecto muy bonito, una investigación muy bien hecha y la que se van a encontrar. Eso es lo que me gusta, ¿sabes? Que hay como una interdisciplinaridad muy latente dentro de la escritura del libro, porque también así como hay como una narrativa por parte de los relatos de las personas implicadas en la investigación, también hay una investigación muy juiciosa en términos antropológicos y sociológicos para analizar precisamente esas etapas del sufrimiento y también desde las fotografías. Entonces, creo que es un proyecto que deja muy en claro la interseccionalidad y muy recomendado de verdad para que la adquieran esta novedad de la editorial de la Universidad del Rosario y la pueden encontrar en las librerías más cercanas a las que ustedes estén acostumbrados a ir o también, por supuesto, por la página de eBook de la editorial de la Universidad del Rosario. Muchísimas gracias, Aurora, por aceptar la invitación y espero pues encontrarnos en otros espacios de las voces del libro.
Por supuesto, muchísimas gracias Natalia, Laura, Luis Enrique, para mí ha sido un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir y también les agradezco como el interés, evidente interés en el libro. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes, que estén muy bien.
No, gracias a ti, Aurora.
Hasta luego.
Bueno, nosotros nos vamos a una corta pausa para unos recomendados de poesía escrita por mujeres, así que regresamos en 10 segundos, no se desconecten, estas fueron las voces del libro.
Entre las semillas de la vida, me llaman la malquerida, mujer hija de la tierra, la que por tantos caminos derramando va su llanto. ¡Ay, qué dolor!
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Me llamo la malquerida, con una tela sagrada. Mataron mis pensamientos, mutilando así mis sueños. Cuando era muy pequeñita, corrí con los pies desnudos. Pero al decirme feita, oscurecieron mi sonrisa.
Y regresamos a esta segunda parte de Las Voces del Libro con nuestros recomendados, los que recién se están conectando. O se acostumbraron a escuchar nuestro podcast. Tenemos esta segunda parte después del autor con unos grandes recomendados de acuerdo al tema que trabajamos el día de hoy. Yo sigo quemando la canción de la Furcada porque de verdad que me llega mucho al corazón. Pero bueno, para ir empezando, yo quisiera que Luis Izquierdo, por favor, nos comentara cuál es su recomendado del día de hoy. ¿Perdimos a Luis? Se fue Luis. Bueno, no importa. Entonces vamos con Juliana, por favor. Bienvenida, Juliana, a nuestra sección de recomendados el día de hoy. ¿Cómo está?
Buenos días, Natalia, ¿cómo está? Hola, Laura. Qué mal que ahí se nos desconectó Luis. Pero bueno, espero que podamos retomar pronto la conexión con él. Y estoy muy emocionada de estar en este segmento del programa porque pues vamos a hablar, como usted lo decía, de otras formas de expresar el sufrimiento o el dolor femenino, además de las fotografías.
Uh-huh, correcto, exactamente. Creo que no habíamos tocado por lo menos poesía escrita por mujeres y no, porque no habíamos tenido la oportunidad como en serio de ahondar un poco más en estas temáticas, también un poco del dolor de lo femenino. Entonces, cuénteme cuál es su recomendada el día de hoy.
Natalia, es que yo no me pude como definir, no pude estar de acuerdo conmigo misma y traje dos recomendados.
No importa, bien, bien.
Uno es un libro que me regalaron hace muy poquito, que me gustó mucho, y otro está en acceso abierto. Entonces voy a comenzar por el libro que le cuento, que me regalaron hace poquito. Este libro se llama Contratono, es de María Gómez Lara. Ella se ganó la 27ª versión del premio a la creación joven, y es muy interesante porque ella es una poeta colombiana, es muy joven y este es su segundo libro. El primero es de 2012, este es de 2015 y fue publicado precisamente gracias a que se ganó el premio. Entonces lo que a mí me gustó es que pues no recae de pronto como en esta poesía que estamos acostumbrados a que no, que la poesía siempre habla de amor o de cómo nos sentimos, ¿no?, respecto a alguien, sino que tal como lo dice Ida Vitale en la presentación, este libro es la forma en la que María Gómez Lara nos muestra ella cómo inventa el mundo, ella cómo siente. Entonces nos habla de diversos temas como lo que uno puede sentir cuando se muda de ciudad o las percepciones que uno puede tener sobre su cuerpo, sobre las emociones, ¿no? Cómo uno se piensa a sí misma, cómo uno se siente a sí misma. Entonces, en palabras de Ida Vitale, quien hace la presentación, dice: el nombre de este libro alude a un modo de relación con el mundo, a una forma sobria de expresar el desconcierto en que se vive. Y precisamente está dividido en dos partes. La primera parte se llama No de sombras, y la segunda parte se llama Mover ciudades, en donde ella explora mucho más esto que le cuento de uno mudarse. Y si me permite, si el tiempo lo alcanza, yo creo que sí podemos rápidamente hacerlo, pues teniendo en cuenta la primera parte del programa en donde hablamos de sufrimiento y dolor femenino, me gustaría leer, porque recitar, no sé, uno de los poemas de este libro. Se llama Después del dolor.
No, hágale, dice, hágale.
Bueno. Después del dolor, estamos aturdidos y apenas recuerdan los pies. ¿Cómo moverse? El frío, el estupor, el dejar ir. Parecen siempre eternos. No sabemos cómo empezó esto, ni cuándo, ni si un día los brazos volverán a respondernos. Sentimos los dedos helados sin retorno. Un segundo cuelga suspendido y solo tenemos huesos que demoran al quebrarse. Luego no abrir los ojos, olvidar cómo se anda, cómo se respira, torpes hasta el tuétano, ovillados. De pronto al fin, pero no hay un momento para soltar esta nieve que no cae. adhiriéndose a la piel. Para total desconcierto, un día la sombra se va. Así nos quedamos solos otra vez. Y sacudirse el abrigo y frotarse las manos y seguir caminando. Y me pareció muy bonito leerlo porque pues ahí hablaban ustedes de que al final hay que seguir, como son cosas que lo marcan a uno, pero al final hay que continuar y seguir viviendo y volver al camino, ¿no?
Correcto, sí, como de una manera resiliente, en verdad. Más que superarse, resiliente y aprender cómo a convivir con ese dolor y aceptarlo en la vida de una, ¿no? Y de uno también. Pero bueno, maravilloso este recomendado. Por favor, recordémosle a las ciberoyentes cuál es el nombre y la autora.
Se llama Contratono, de María Gómez Lara. Es muy, muy, muy recomendado.
Súper bien. Listo, ya saben, ciberoyentes, cómo pueden encontrarlo en cualquier librería. Esas ediciones creo que también siempre son súper lindas porque siempre tienen como ciertos prefacios y prólogos que explican un poco el proceso de la obra. Pero bueno, ya que volvió Luis Izquierdo, que nos abandonó un poco con la desconexión del internet, como raro en que pasa en estas virtualidades, que nos pasa a muchos en las reuniones también, porfa, rápidamente cuéntenos cuál es su recomendado el día de hoy, Luis.
Ok, bueno, mi recomendado el día de hoy es una poeta barranquillera que se llama Meira del Mar. Ella es oriunda del Líbano y es una de las grandes poetisas de Colombia. Y claro, como está corto el tiempo, pues ya no va a poderles leer uno de los poemas, que es lo importante en las poetisas, esa es su labor, pero voy a leerles un fragmento de Elegía de Leila Calet. Dice: te rompieron la infancia, Leila Calet, lo mismo que una espiga o el tallo de una flor te rompieron, los años del asombro y la ternura, y asolaron la puerta de tu casa para que entrara el viento del exilio, y comenzaste a andar la patria a cuestas, la patria convertida en el recuerdo de un sitio que borraron de los mapas, y dolía más hondo cada hora, y volvía más triste el silencio, y gritaba más fuerte en el castigo. Eso es un poco la poesía de Meira del Mar. Este es un poema del desarraigo también, un poco en el tono en que estábamos hablando hoy del sufrimiento, y pues también súper recomendada para que lo lean, ¿no? Muchas veces como que olvidamos esa labor fundamental de la mujer en la construcción de la literatura de un país y en la construcción también de un proyecto nacional, si es que lo tenemos.
Totalmente. Laura, por favor, ¿cuál es su recomendado el día de hoy?
Bueno, rápidamente mi recomendado hoy es sobre este tema de poesía escrita por mujeres. Es un texto de la poeta argentina Alessandra Pizarnik, hija de inmigrantes, quien se caracterizaba por escribir poesía onírica, escritos muy marcados por el tema de la violencia, su historia de vida, su infancia y demás. El poema que le recomiendo es La extracción de la piedra de la locura, y lo interesante de este texto es que se puede leer e interpretar de manera paralela a una obra de un pintor neerlandés, El Bosco, que lleva el mismo nombre. Entonces, lo interesante es que mientras que El Bosco nos presenta, no sé si tengan muy de referencia la imagen, incluso hace parte de la portada de uno de nuestros libros Novedades, Abriendo la Caja Negra, una historia de la neurociencia. Entonces, mientras que El Bosco nos presenta esta imagen de un hombre al cual están extrayendo aparentemente una piedra, lo que hace Alessandra Pizarnik en su poema es resaltar un poco el individuo, el ser y esa voz interna que eventualmente se pretende callar a través, pues digamos, de estas prácticas. Entonces es una referencia, me parece además divino esta comparación y este análisis. Hay muchos textos que han hecho este comparativo entre la obra del Bosco, evidentemente el poema de Pizarnik, y ese poema lo encuentran también en una antología de poemas, en un libro que lleva el mismo. Ahí Lucho está mostrando la imagen.
Está un poco brilloso eso.
Pero lo pueden encontrar en uno de nuestros libros. Abriendo la Caja Negra es la portada.
Excelente, excelente. Y más porque Pizarnik también tiene como ciertas tonalidades de existencialismo y un poco como desde la filosofía y el estudio del ser. Entonces, muy recomendado para que también lo busquen. Y rápidamente yo les voy a decir el último recomendado, que yo creo que es la más conocida de pronto entre muchos, y es como María Mercedes Carranza, una antología que se sacó hace poco por la editorial Lumen, que la recomiendo bastante porque precisamente como que entra en todos los poemas desde el principio, que fue desde 1973, y son poemarios que se llaman, digamos, el primero es Vainas y otros poemas que fueron publicados en 1973 hasta la fecha antes de su muerte, que recordemos pues que ella se suicida y estos poemarios, como que esta compilación es muy, muy valiosa porque precisamente es una obra poética que sorprende porque consigue hablar con las palabras precisas de la vida cotidiana, del amor, del desamor, de la soledad, de la muerte, que prácticamente de la muerte era como de las cosas que más ella hablaba porque era una constante el dolor que ella tenía en su vida. Entonces, pero sobre todo también como esa voz rebelde y a la vez también profundamente humana cuando escribió sobre la guerra en Colombia, ya que pues su hermano también fue secuestrado y fue asesinado, entonces eso le llegó muy de la mano. Entonces vemos como toda esta violencia y ese sufrimiento muy plasmado dentro de su antología, muy recomendado, María Mercedes Carranza, antología por la editorial Lumen. Y bueno, muchachos, rápidamente, muchísimas gracias el día de hoy por este acompañamiento en el panel de las voces del libro. Gracias por sus recomendados, ya saben que los pueden tener ahí a la manito los ciberoyentes, cualquiera que lo quiera buscar. Cualquier cosa, también estamos disponibles para alguna opinión, algún recomendado, alguna disposición dentro de esta semana de la FILBO. Laura, ¿quiere decir algo antes de irse?
Sí, yo solo quisiera recordarle a todas las personas que nos están siguiendo a través de Un Rosario Radio y a través del canal de YouTube que este es solo un evento que es más que tiene la editorial de la Universidad de Rosario en el marco de lo que es la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Entonces pueden consultar toda nuestra programación, próximos eventos, presentaciones de libro que tendremos a lo largo de esta y la próxima semana en todas nuestras redes sociales. Entonces súper invitados a toda la programación que está muy interesante y sé que será de gran interés para todos nuestros ciberoyentes.
Totalmente. Y antes de irme, saludos a Jason Martínez, que nos escribe en nuestras redes sociales, que muy atento desde Casanare, desde Yopal. Entonces, muchísimas gracias, Jason, por conectarse a las voces del libro. Recuerden que estamos en la semana de la Feria Virtual del Libro de Bogotá, hasta el 22 de agosto. Aquí vamos a estar los acompañados con diferentes eventos. Y pueden buscarnos en nuestras diferentes redes sociales. Si se perdieron este en vivo, nos pueden buscar en cualquier momento a través de la señal en vivo de Un Rosario Radio o en Spreaker también. Entonces, muchísimas gracias a la producción de Laura Ballesteros, Diego Garzón, a nuestros invitados Luis Izquierdo, Juliana Martínez, Aurora también por su maravilloso libro. Y gracias a la dirección de Un Rosario Radio, de Sebastián Ríos, a Nelson, que es nuestro máster, que sin él no hacía posible esta señal en vivo, y nos escuchamos en una próxima emisión. Muchísimas gracias y chao, chao.
Me llaman la malquerida con una tela sagrada, mataron mis pensamientos mutilando así mis sueños. Cuando era muy pequeñita corrí con los pies desnudos, pero al decirme feita oscurecieron mis sonrisas. Quiero que te detengas junto a mí, mira mis ojos un momento. Quiero que te detengas junto a mí, siente mi voz, abre tu cielo. Cielo. Ay, qué dolor que me da en el alma, y qué dolor porque no la miran. Ay, qué dolor que me da en el alma, y qué dolor porque no la miran.
Que canto esta canción, siento astillas por dentro de mi cuerpo. Siento como si me conectara a otras épocas, a otros momentos, a otros lugares y a otras mujeres. Siento que todas compartimos el dolor de ser maltratadas o de ser mal queridas. Y siento que en estas épocas y en estos tiempos lo que realmente debemos trabajar mucho es por pues poder conciliar nuestras energías, ¿no? Con nuestros hombres. Han habido hombres en la historia muy malos, pero también hay hombres buenos. Y en todos nosotros.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.